El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando acaba el verano en Segovia, dos acontecimientos marcan el paso al otoño. El primero de ellos ya vivido, la festividad de la Virgen de la Fuencisla, y el próximo que celebraremos mañana, festividad de San Frutos, patrón de la diócesis y de Segovia. Esta tarde hablaremos de San Frutos con algunos amigos. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Nos acompaña como cada viernes Marta Santiago en el control de sonido. Les hablan encantados
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Bueno, Pablo, pues vamos a comenzar dando la bienvenida a amigos de San Frutos.
Pues sí, yo creo que los que tenemos en esta mesa son muy amigos de San Frutos. A mi izquierda tenemos a Guillermo Herrero y enfrente de nosotros...
A don Alfonso María Frechel, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenísimas.
Guillermo, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues no sé quién, tantos amigos de San Frutos, ¿quién me puede decir quién fue San Frutos para todos nuestros oyentes?
Bueno, yo creo que Alfonso debía de comenzar a decirnos un poco a todos nuestros oyentes, recordarnos, mejor dicho, porque
sí, hombre,
los segovianos saben, ¿no?
Será difícil que haya segovianos que no sepa quién fue San Frutos, por lo menos lo más esencial, ¿no? Parece que era de familia acomodada, se retiró al Duratón. Él huyó, no fue huida, sino que, en fin, pues los santos tienen sus preferencias por muchas cosas, y entonces él vio que necesitaba un retiro, necesitaba huir de los honores, de las pompas, y entonces se retira, como digo, al Duratón. Todos conocen, ¿no?, la mayoría también de los segovianos, la ermita de San Frutos, donde también se celebra ese día, pues mañana, pues todo con toda festividad. San Frutos es un santo de últimos del siglo VII, parece que nace en el año 642 más o menos, y muere en el 715. Y aquí, pues resulta que se me ha ocurrido una cosa, que no sé si la gente ha caído en cuenta de ello. 715, el año que viene, es 15, y va a hacer 1300 años, que murió San Frutos. No sé si esto lo ha caído en la cuenta a alguien. Pues mira, lo hacemos aquí primicia en la COPE, y de aquí podemos ya empezar fastos para ese día, para ese año, que es el año que viene, claro. Fíjate que este año estamos celebrando a Santa Teresa con toda pompa, y además se lo merece porque es una santa universal, aunque muy cercana también a nosotros. El otro día hemos estado en Ávila con el señor obispo en la inauguración oficialísima, él lo ha hecho aquí. Pero es que San Frutos es muy nuestro. Entonces, yo quiero lanzar también pues esa noticia.
Pues, y a ver si alguien recoge.
Por si alguien no se ha acordado de que son 13 siglos los que vamos a conmemorar a San Frutos, cuyos restos los tenemos en el trascoro de la catedral. Es decir, no es un santo mitológico, algo que nos hemos inventado, ¿no? Además, luego, pues sabemos también que se retiró al Duratón con sus hermanos San Valentín y Santa Engracia. Esto, dijéramos así, muy resumido, lo que es San Frutos.
Yo creo que Guillermo sí que nos puede añadir la imagen y traernos hasta los micrófonos la imagen de la ermita de San Frutos, de este sitio tan emblemático.
Bueno, como estaba diciendo Frechel, San Frutos se retiró allí, al desierto del Duratón, como se llamaba entonces, y allí pasó pues su vida hasta que falleció a principios del siglo VIII. Parece ser que el recuerdo que hubo entre todas las gentes de esa zona, que no eran muchos, el recuerdo de santidad de San Frutos, pues se fue perpetuando generación tras generación, de forma que hay un hecho muy importante que a mí me gusta llamar la atención, y es que cuando el rey Alfonso VI concede a los sepulvedanos el fuero de Sepúlveda en el año 1076, a los primeros 26 pobladores de Sepúlveda, les dice: ojo, señores, yo les concedo este terreno, pero ustedes tienen que respetar un área importante, que es la que hoy ocupa el priorato. Hago referencia a este hecho, Marta, porque desde el fallecimiento de San Frutos hasta que el rey Alfonso VI concede ese fuero de Sepúlveda a los sepulvedanos, no ha pasado demasiado tiempo, y eso significa que ese recuerdo de la santidad de San Frutos permanecía. El mismo rey Alfonso VI también fue el que concedió el priorato a Silos en el año 1076, y a raíz de entonces pues se construyó una ermita, no exactamente la que hoy podemos ver, pero bueno, se construyó una ermita que fue consagrada en el año 1100. Y bueno, pues esa ermita a lo largo de los siglos ha tenido mucho trasiego, tanto por parte de los monjes benedictinos, y bueno, por resumir, ha estado ocupada pues hasta prácticamente el siglo XIX por los propios monjes. Y luego, después de que los monjes desaparecieran de allí a raíz de las desamortizaciones del siglo XIX, ha continuado con vida, porque bueno, pues hubo un obispo de Segovia, el obispo Rodrigo Echeverría, que con motivo de las desamortizaciones procuró que pasara a convertirse en parroquia. Y bueno, pues así ha sido hasta época reciente, y la ermita ha estado ocupada por gente que vive ahí pues prácticamente hasta la década de los años 30 del siglo XX.
Pablo, también conoces mucho esa zona.
Pues sí, vamos, estaba escuchando pues con mucho gusto a Guillermo, ¿no? Este resumen un poco histórico que estaba realizando. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que se celebra allí en San Frutos? Porque tenemos dos celebraciones aquí en Segovia, ¿no? Por una parte tenemos lo que se hace en la ciudad y también lo que se hace allí en el Duratón. Tú que visitas asiduamente aquella zona, ¿qué consiste en la actualidad? Y para los de aquella zona, ¿quién es San Frutos, no? ¿Qué se hace y qué es para ellos?
San Frutos sigue siendo un santo muy querido en toda la comarca, en todas las tierras de Sepúlveda. Eso es lo primero que hay que decir. Y quienes quieran ir a la romería del 25, pues seguro que van a pasar un buen rato y se van a encontrar con un santo, con la mística de ese santo y con un paraje espectacular que es el de las Hoces del Duratón. Hoy en día, ¿cómo funciona la romería? Bueno, pues normalmente hay una misa a media mañana. La de este año, por lo que he visto los programas, es a las 12:30 en concreto, que unos años se hace dentro de la ermita y otros años se hace en la explanada de fuera, pues dependiendo del tiempo que haga. Me imagino que los sacerdotes que concelebren la Eucaristía, pues minutos antes de la misma, pues decidirán si lo hacen dentro o fuera. Es una misa, normalmente si se hace fuera, pues es una misa de campaña bastante sentida, a la que acude mucha gente de todos los pueblos de alrededor, no solamente de Aldehuelas o de Hinojosas del Cerro, que son los pueblos con los que están unidos en parroquia, sino también, bueno, pues de Burgomillodo, de Villaseca, de todos los pueblos de la comarca. Y luego, pues hay también mucha gente que acude de Segovia, aprovechando que es un día festivo. En los últimos años, es un hecho que a mí me llama la atención, es que se está recuperando en casi todos esos pueblecitos de alrededor, se está recuperando la costumbre, la tradición de ir andando a la romería. Y de Sebulcor, por ejemplo, siempre pues un grupo de personas de Sebulcor por las Hoces del Duratón pues van caminando. Pasa igual desde Burgomillodo, sale otro grupo de personas andando, devotos del pueblo, y bueno, también desde el Valle del Tabladillo. Este año no sé exactamente si desde el Valle del Tabladillo sale, pero normalmente lo suelen hacer. La romería como tal pues es relativamente sencilla, ya digo, es lo que es la misa. Al final de la misa normalmente se dan a besar las reliquias de San Frutos, y luego posteriormente pues hay una pequeña procesión desde la ermita, pasando por lo que se conoce con el nombre del puente de la Cuchillada. Luego el santo, la imagen, da media vuelta y se vuelve a introducir en la ermita, como pasa en casi todos los pueblos, después de subastar pues las andas y subastar la subida de la imagen al trono, al pequeño trono que tiene San Frutos. Y luego por la tarde pues no hay ningún acontecimiento especial. Bueno, pues antiguamente los viejos sí que decían que había muchos puestos de gente de alrededor donde se vendía la fruta y demás, pero eso hoy en día ha desaparecido. Hoy en día lo que queda pues son varios chiringuitos donde la gente de los pueblos del entorno pues aprovecha pues para comer.
Esto es lo que ocurrirá en la ermita de San Frutos. Don Alfonso, en la Santa Iglesia Catedral también hay actos.
Sí, y no quiero olvidar que también hay una parroquia en Segovia, que a veces nos olvidamos de ella, que también tendrá sus actos. Pero bueno, en la catedral, como es lógico, desde siempre a San Frutos se le ha venerado de una manera especialísima el día 25, como es lógico, el día 25 siempre, ¿eh? No hay otras festividades y otros lados. Porque a veces me preguntan que este año que han puesto fiesta el viernes va a ser el villancico. No, el villancico es el día de San Frutos, como es lógico. Bueno, el villancico de San Frutos se compuso, el primer villancico, porque hubo otro anterior a este, cuando la traslación de las reliquias del santo a donde están ahora. En principio estaban en el altar mayor y luego, hacia el año, ahora no me acuerdo exactamente, 1800, se trasladaron al trascoro, cuando se hizo ese altar especial y esa urna donde está ahora los restos. Entonces, un maestro de capilla, Pedro Antonio Compta, compuso un villancico, también a cuatro voces y orquesta, muy bonito. Yo he visto las partituras y tal, y se cantaba. Pero luego resulta que en el año 1874, un organista de la Catedral de Segovia, que había sido antiguamente también antes maestro de capilla en Oviedo, pues se le ocurrió, pues con la misma letra, del siervo bueno y fiel, hacer otra música, que es la que precisamente perdura hasta hoy. Curiosamente, pues se impuso este villancico, esta música. Hombre, es que es muy, dijéramos, muy aparente, es como una pequeña cantata, siempre he dicho, sí, contiene el niño solista que atrae mucho, esos dúos después, el coro, la orquesta. Es una pequeña cantata que tiene un valor en sí mismo muy bonito, es una pieza muy amable. Todo el que la escucha por primera vez le encanta, es decir, hay otras músicas que las oye y dice, esto no se me queda, pero esta sí, esta siempre cuando la oyes por primera vez es una cosa que encanta, y entonces pues es algo que también pienso que aglutina muchísimo a los segovianos, por lo menos, vamos, ya estos últimos años, yo tuve la dicha de estar dirigiéndole en, creo que son 25 años ya ni me acuerdo,
Bodas de Plata,
sí, porque ya llevo tres que no lo dirijo, y entonces siempre, vamos, he visto de año en año cómo crecía el coro, si es que son casi ahora 200 voces las que van a cantar, y 40 músicos, porque en principio, bueno, pues era, no sé, yo, hombre, no te voy a hablar de mis tiempos del seminario, que íbamos, pues la escuela del seminario, pues ya podíamos ser 40 o 50, como muchos, y había como una docena de instrumentos, no había más, ¿eh? Además, uh-huh, pues eran contratados, había que incluso había que pagarlos. Yo he estado pagando los primeros años todavía a los músicos que iban, hasta que me dije, bueno, esto, hombre, si viene todo el pueblo a cantar esto, los músicos tampoco cobran, se acabó, el que quiera venir, que venga. Y desde entonces hay mucho más músicos, van, ya digo, como unos 40. Hay la suerte que tenemos también conservatorio en Segovia desde hace pocos años, y eso también es una ventaja, porque he empezado niños pequeños,
a llevar instrumentos,
que empiezan ya a estudiar en el instrumento, sus mismos profesores en el conservatorio les han ensayado tal, entonces cuando van al villancico ya lo llevan bastante preparado, y eso, hombre, pues es una satisfacción ver que esto perdura. ¿Por qué? Pues porque hay una cantera, y lo mismo de niños que de gente mayor, que esto no.
Mañana es la celebración, ¿a qué hora, don Alfonso, en la Santa Iglesia Catedral?
Sí, como siempre es a las 12, el villancico comienza a las 12.
Lo que es que también hay que recordar a nuestros oyentes que, bueno, por lo menos a mí me lo enseñaron, yo también me tocó cantarle cuando estaba en el seminario varios años, cantábamos allí el himno de San Frutos, que en realidad es la canción de entrada de la misa, ¿no? Digo esto porque es curioso que aquello se llene el trascoro de la catedral y luego resulta que para la Eucaristía, que es a continuación, pues la gente huya en desbandada, ¿no? En ese sentido, Alfonso, ¿tú qué tendrías que decir a los segovianos también, no?
Mira, es una batalla perdida, sí, porque se insiste, o sea, ya, efectivamente, antes del villancico, siempre pues un monitor anuncia lo que es aquello. Esto es, pues sí, como el acto ya de principio de la misa, se insiste en la Eucaristía, y de hecho también tengo que decir que cada año se queda más gente, se queda muchísima gente. Ahora también es muchísima la que se va, porque va simplemente por el espectáculo, las cosas también como son, que lo hagamos. Y tengo que decir también, pues, que es que, pues mira, va gente que se las dan de no creyentes, pero van, y van a venir, y algunos van incluso a cantar. A mí algún año me achacaron incluso los periódicos. Dice, claro, si es que ahora van a cantar el villancico a los agnósticos y los ateos. Yo dije para mí, pues qué bien, pues no serán tan agnósticos o tan ateos, algo tendrán en su corazón también cuando van a honrar y a cantar al santo. Y claro, eso sí es verdad, que muchos de estos y otros así fríos que tienen, bueno, se van. No podemos evitarlo. Este año además tenemos un problema añadido porque el elosado está en obras. Y entonces la puerta del elosado se puede poder usar. Entonces habrá que abrir bien la puerta de San Geroteo, incluso la de enfrente a lo mejor también, para que la de San Frutos y la de San Geroteo, para que puedan salir lo más. Es inevitable. Quizá lo que vamos a hacer este año también es una procesión un poco más larga, al acabar el villancico, un poquito más larga, por la catedral, para que dé tiempo a que vayan saliendo y luego ya la misa.
Y evitar molestias.
Sí, porque si no la misa empieza con mucho todavía, mucho murmullo.
Pues estas dos invitaciones que nos hacían, Guillermo, para la ermita de San Frutos a las 12:30, mañana la celebración y a las 12 aquí en la Santa Iglesia Catedral. Muchísimas gracias por acercarnos la vida de San Frutos. Don Alfonso y Guillermo.
Encantados.
Gracias a vosotros. Aquí estamos, para lo que queráis.
Y nada, continuamos a continuación y os invitamos a que os quedéis escuchando las palabras de nuestro obispo para esta semana dedicadas a la educación cristiana de los niños.
La educación no debe consistir solo en enseñar lo que otros hayan hecho, sino sobre todo en capacitar para realizar lo que otros aún no han hecho. Hay que poner el acento más en el descubrimiento y desarrollo de las facultades existentes, potencialmente en el individuo, que en la educación de unos moldes. Hay que enseñar, o mejor, capacitar a los niños para vivir en un mundo de nuevas dimensiones, siempre cambiantes, que contrasta enormemente con el pasado, ya que durante muchos siglos todo consistía en impregnarse de las tradiciones sobre las que reposaba el fundamento de una sociedad estática. Educar es ayudar al desarrollo y afirmación del carácter propio de la humanidad y en cada hombre. No se trata de hacer al hombre capaz de producir más o de consumir más. Se trata sobre todo de ayudarle a ser más hombre, más persona. Es fácil la tentación de no reconocer a la persona humana como valor fundamental y supremo. En una sociedad en la que la búsqueda predominante del poseer se convierte en un obstáculo para el ser.
Continuamos hablando de cine con nuestro compañero Jesús Riaza. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes a todos, a ti, Marta, y a todos los oyentes.
Párroco de San Frutos, hemos estado hablando de San Frutos. No sé si nos puedes decir a qué hora lo celebráis en la parroquia.
Pues sí, tenemos bastantes cosas en la parroquia, claro, porque es el patrón de nuestra parroquia. Entonces, bueno, pues tenemos la misa en la carpa a las 12 de la mañana, en la carpa que se instala delante de la parroquia, y luego hacemos un mercadillo, pues allí en la puerta, con un poquito de fiesta. La verdad es que está bastante animado, aunque comprendemos que la competencia que tenemos con la Plaza Mayor es muy grande, pero como barrio lo celebramos muy bien y la gente de los ríos es muy fiel a la parroquia, la verdad, y porque también los chavales de las peñas lo trabajan mucho para que haya un buen ambiente de fiesta.
¿Cuándo comenzaron las fiestas? ¿Cuánto duran las fiestas allí en el barrio de San Frutos?
Sí, bueno, pues duran hasta el domingo. Entonces comenzaron el jueves y entonces, bueno, pues comienzan las verbenas y los festejos y cosas que preparan fundamentalmente. Tiene mucho mérito, porque quien prepara las fiestas, todo lo que es estos aspectos, luego la parroquia prepara lo suyo, pero fundamentalmente son los chavales de las peñas, chicos muy jóvenes, pero muy responsables, que se encargan de prepararlo todo, de contratar las orquestas, de preparar para mayores y para jóvenes y para niños, todo lo que hay. Así que sí que tiene bastante mérito.
Pues esta invitación hacia el barrio de San Frutos, pero traemos aquí para hablarnos de cine. ¿Qué dos películas nos vas a traer esta tarde, Jesús?
Pues bueno, me gustaría recomendar dos películas que todavía están en cartelera, llevan ya un tiempo y son bastante, a mí me parecen muy interesantes. Las dos son españolas, una se titula El Niño y la otra La Isla Mínima. El Niño está dirigida por Daniel Monzón, que es un director que hizo Celda 211 hace unos años, que gustó mucho y se vio mucho y que realmente era muy buena película. Bueno, pues aquí vuelve a ser una película así muy entretenida, muy de acción. Parece mentira que sea española de lo bien rodada que están las secuencias de acción y los medios que han empleado. Y cuenta una historia de tráfico de drogas en la frontera entre España y Marruecos, y cómo unos policías investigan el tráfico masivo de drogas intentando descubrir el cártel que mueve ahí todo el asunto de las drogas. Y al mismo tiempo hay otra historia mínima donde unos jóvenes se enredan también en el tráfico de marihuana para sobrevivir. Esas dos historias mezcladas van dando origen a una serie de acciones que se terminan encadenando. Me parece que está muy bien hecha, que es una buena película y que gustará. La otra es La Isla Mínima, es otra historia desarrollada en los años 80, en la que cuenta una historia policíaca también sobre la desaparición de dos adolescentes en las marismas del Guadalquivir. Entonces, es una película muy sencilla, pero en el tiempo profunda, refleja un poco la España de los 80, con una serie de detalles, y al mismo tiempo denuncia todavía la estructura social basada en el caciquismo y en el